esta mañana, a partir de las 10 de la mañana, hora chilena, a partir de las 3 de la tarde, hora en los Países Bajos, comenzaron a caer uno a uno los argumentos que había levantado la Cancillería boliviana para que la Corte Internacional de Justicia de La Haya declarara que Chile tenía la obligación de negociar para dar un acceso soberano al mar a Bolivia. Y tenía que hacerlo, además, de buena fe. En definitiva, la Corte rechazó por una votación abrumadora por las pretensiones bolivianas, y queremos conversar sobre cómo queda el panorama de relaciones internacionales chilenas después de este fallo. Lo vamos a conversar con Pablo Cabrera, que fue director de la Academia Diplomática, un hombre de larga trayectoria en el servicio exterior chileno, embajador en varias naciones. Bienvenido al programa, Pablo. Me acompaña Patricio Fernández.
Muchas gracias. Gracias por la invitación. Hola, Héctor. Hola, Patricio.
Pablo, ¿cuál es tu principal reacción, tu primera reacción ante este fallo que se diría que cumple, satisface las mejores expectativas que teníamos los chilenos en relación a esta sentencia?
Mira, como lo dije ya hoy día en la mañana en alguna parte, a mí no me es un fallo que obviamente me satisface, me deja contento como chileno, como una persona que ha dedicado su vida a la diplomacia y a lo que ha sido la política exterior chilena y por qué se basa en alguna medida importante en el apego al derecho internacional. Creo que para mí no fue una sorpresa en cuanto a lo que iba a dar el fallo, sino que fue una sorpresa en cuanto a lo categórico de la reacción de la Corte. Pensé que iba a ser una cosa mucho más discutida. Había la votación 12-3 pasó por todos los puntos, los 8 puntos los cuales implicaba el fallo. Si bien es cierto, después Evo Morales, obviamente, para poder decir algo, salió con uno de los de las resoluciones ya, los párrafos del fallo que se van a leer posteriormente. Pero incluso eso, creo que el resumen que entrega la Corte del fallo le da la mayor todavía categoría y contundencia a lo que señala. Lo que esto echa por tierra, también muchos comentarios, mucha farándula con respecto a este fallo y muchas discusiones prefabricadas que se han hecho con alguna quizás idea política detrás sobre lo que significa hoy día ser apegado al derecho o la vigencia del derecho internacional, o qué es lo que significa un tribunal internacional y estar sometido a un tribunal internacional.
A ver, entremos un poco a eso, porque una de las cosas que se decía acá, y ahora se cambia totalmente, es que el Tribunal de La Haya falla con muchas consideraciones políticas. Había gente inteligente y cuerda que pasó de considerar que estos eran unos chantas que fallaban muy lejanos al derecho a decir ahora, por fin, ahora fallaron al derecho. Entiendo en tu comentario que a lo mejor aquí hay algo que no se está entendiendo.
Exactamente. Yo creo que hay una cosa que, bueno, normalmente en diplomacia a veces la gente no profundiza mucho, ¿entiende? La mitad o lo que quiere entender o lo que quiere oír. Esto no estoy diciendo que uno se ponga en el Olimpo, los diplomáticos, que es lo que sabemos todo lo que sucede. No, hay que un poco ir a lo que es la génesis de los problemas y lo que es la estructura internacional y el sistema internacional. A la gente se le olvida que la Corte Internacional de Justicia de La Haya tiene el mismo estatuto que la Organización de las Naciones Unidas. Se somete al estatuto de la Organización de las Naciones Unidas. Segundo, esto
¿qué significa
eso? Eso significa que todo lo que el espíritu de los principios y los lineamientos que guían la acción de Naciones Unidas en lo cuanto a la justicia internacional y al derecho internacional y a la solución de controversia es la misma que inspira a la Asamblea General e implica al Consejo de Seguridad.
O sea, más que a un tribunal, digamos, nacional.
Claro.
Lo digo en términos de lógica.
Exactamente, digamos. Y lógica. Y la otra cosa es la composición de la Corte. Obviamente que hay una dimensión política en Naciones Unidas. Eso nadie lo puede negar, pero obviamente otra cosa es el derecho. Es cierto que los 15 jueces de la Corte se eligen por regiones geográficas y también, a la gente se lo olvida, por personas que representan distintos sistemas jurídicos y distintas culturas. Claro. O sea, por eso se llama la justicia internacional. Uno entra a la Corte Internacional de Justicia y no a la Corte Internacional de Derecho. Uno entra a los tribunales de justicia, no a los tribunales de derecho. Y el artículo, considerando el artículo 1 y 2 de las Naciones Unidas, explican que las controversias internacionales se solucionan de acuerdo al derecho internacional y a la justicia. Por eso. Entonces, en ese contexto, creo que mucha gente extremó su crítica o extremó sus aprensiones frente a los fallos de la Corte, tomando en consideración otras situaciones que habían sucedido por otros canales, porque por un lado decía que había que retirarse de diferentes instancias internacionales antes de conocer el fallo, avalado en el hecho de que existían otros procedimientos, como ejemplo el arbitraje u otros. Y hemos visto que si tú miras un poco, escarbas un poco la historia de la política exterior o de la diplomacia chilena, obviamente que han habido algunos juicios internacionales o controversias internacionales donde los mediadores o los árbitros no nos han dado la razón, nos ha ido bastante mal. Entonces uno no puede actuar en diplomacia o en política exterior por los vaivenes de la política a corto plazo. Hay que tener una mirada estratégica y eso es lo que ha faltado. Yo creo que han atizado mucho la emoción en desmedro de la racionalidad, como debe ser esto.
Pablo Cabrera, en función del desenlace que ha tenido este proceso que duró 5 años ante la Corte Internacional de Justicia, en función del desenlace, ¿tú dirías que manejamos mal nosotros los chilenos, no obstante que al parecer se manejó bastante bien en términos técnicos y en términos jurídicos nuestra defensa, la manejamos mal en términos comunicacionales?
Bueno, eso yo creo que también se le puede dar dos miradas, porque la idea es que Bolivia lo había manejado muy bien en términos comunicacionales y el resultado no fue el esperado.
Sí, un desastre.
Entonces, yo creo que hoy día esas son las discusiones un poco que a veces desorientan o llevan a la gente a no ir a lo principal, ¿no? Que es por el tema de esta emotividad, este mundo tan emotivo hoy día, o el exceso de noticias, o el exceso de egos. Yo creo que Chile, a tu pregunta, voy a contestarla derechamente, yo creo que Chile atizó mucho la emotividad por razones políticas o por razones de intereses de las personas que conducían esto en algunos momentos. Chile siempre ha sido un país sobrio en materia de política internacional y en materia de actuación en el derecho internacional. Yo creo que el prestigio objetivo de los estados ponían a Chile como un país con un prestigio objetivo justamente por este apego al derecho internacional y apego a y a no estridencias en cuanto a situaciones de esta naturaleza, sino que acataba los fallos porque el derecho es el mejor amigo de un país como el nuestro, que tiene todas sus fronteras establecidas por tratados internacionales, las 4.
Oye, siguiendo en esa línea un poco, porque aquí hay además, si se atiza el entusiasmo y estas energías nacionalistas, yo creo que lo que no se percibe es que aquí hay un problema que permanece, ¿eh? O sea, hay algo por arreglar con Bolivia, digamos.
Exactamente.
Y Chile no va a ocupar...
Sí, pero no esta semana, Pato.
No, de acuerdo. Pero cómo tú asumas este fallo puede cambiar mucho las maneras de enfrentar este problema hacia el futuro. O sea, si este fallo se asume como que ahora estamos en un territorio propicio para generar un diálogo virtuoso y no un territorio de triunfo...
Lo pondría de otra manera, Patricio. Mira, yo lo pondría...
Porque hay un rol, perdón, con esto para terminar, porque... ¿Por qué hay un rol que Chile puede jugar en América Latina con bastante propiedad y que de alguna manera se lo impiden este tipo de temas pendientes?
Yo quiero interpretar lo que dice Patricio en una perspectiva del siglo XXI. Me parece atinado si nosotros miramos que estuvimos muy cautivos del siglo XIX. Esta discusión era un siglo XIX que aparecía una contradicción en el mundo de el Chile, el país del desarrollo, Chile el país líder en algunas modernizaciones, Chile el país en América Latina que hacía con su contribución más allá del derecho, en la innovación, en la clase política, en la clase profesional, en una cantidad de otras cosas. Y Bolivia más bien en el país más... menos desarrollado, ¿no? Entonces, yo creo que este fallo, justamente definitivamente ponerle la lápida a una discusión del siglo XIX sobre el tema de si los tratados internacionales se cambiaban o no se cambiaban, que quería Bolivia soberanía en un territorio de otro país, yo creo que merece una reflexión seria de cara a la sintonía con las demandas del siglo XXI y a Chile ponerlo en esa lógica del ancestro histórico de su política exterior, de su tradición, junto a la dinámica globalizadora, la capacidad de la dinámica globalizadora. O sea, en el fondo es invitar a Bolivia, como buen vecino, a buscar un camino de perfeccionamiento en lo que significa el acceso al mar que ya tiene.
De acuerdo.
Que ya tiene. Tiene un acceso al mar Bolivia. Y hoy día en el mundo donde la virtualidad, la digitalización, cambian la relación entre los estados y entre las personas, todo está al alcance de la mano. O sea, hay una metáfora que todo parece que se consigue y está al alcance de la mano. Yo creo que hay que convidarlos, invitarlos a decir, hacer a meditar esto.
Ahora, pero, hacer buenos negocios. Oye, pero en todo sentido.
Convendrán ustedes que el momento para abrir la puerta a esas negociaciones y a esa política de apertura, no sé si sea, o sea, hay que determinar primero cuál va a ser tu interlocutor en Bolivia.
Exactamente.
Yo no sé qué efecto va a tener este fallo tan adverso que para el gobierno de Evo Morales, no sé qué efectos va a tener en su reelección. ¿Esto es una piedra en el zapato en su reelección o esto es un portazo devastador para él? No sabemos eso todavía.
Sí, pero hay una cosa que es interesante. Yo creo que por eso el gobierno de Chile a mí me gusta cómo puso el escenario. Yo creo un escenario de discreción, de sobriedad.
Serenidad.
Y que el agente es el que tiene que estar ahí. Acuérdate que antes eso era siempre así, hasta que en un momento nos empezamos a volver locos, empezamos a ponernos hasta la camiseta de la selección chilena, sí, a ponernos a todo atrás, sí, en un mundo digital donde tú no tienes la necesidad de estar presente porque puedes estar inmediatamente siguiendo todo esto. Yo creo que de alguna manera esto se puso ahí. Y la otra, por el otro lado, hay que mirar un poco, no cómo nos miramos siempre nosotros mismos, el rol que tenemos nosotros mismos, sino que cómo nos miran a nosotros. Es muy poco habitual que los chilenos nos preguntemos eso.
Sí.
¿Cómo nos miran? Siempre
qué raro, qué raro que seamos insensibles a esa dimensión, Pablo. No obstante que, a ver, que en principio en la literatura al menos nos interesa mucho cómo nos ven.
Es que exactamente. Tú tocaste un tema, la literatura. Yo creo que ni siquiera como director de la Academia Diplomática hago una autocrítica. Yo creo que la literatura, por ejemplo, es un elemento coadyuvador de la diplomacia muy importante, tanto como la historia o como otro, porque te refleja hoy día, cuando la cultura es el centro neurálgico de la discusión internacional junto con las ubicaciones geoestratégicas y otras
Exacto.
cosas. Creo que efectivamente ese tema es tremendamente importante. Entonces nosotros tenemos que hacer una reflexión de cómo nos, a lo que dijo Patricio, cómo nosotros nos articulamos como país porte medio, pequeño, en un mundo donde las potencias grandes no pueden solucionar el mundo solo. Hemos visto que hoy día reemerge Turquía, Irán, incluso Corea, Japón, Rusia, desde otra perspectiva. En América Latina más bien van para abajo las grandes potencias de América Latina, las grandes. Entonces, ¿cómo nosotros, con la tradición nuestra, con la capacidad nuestra que estás diciendo tú, con la innovación, con la cercanía a este mundo, nos sintonizamos de otra manera?
Yo creo, fíjate, hay algo raro ahí, porque yo creo que los chilenos, Chile no ha sabido maduramente asumir sus logros. Y aquí me refiero a esto pensándolo con Bolivia y con América Latina. Somos como el cabro chico que festeja un triunfo que quizás cree pasajero en lugar de asumir que ha aprendido algunas cosas. ¿Y por qué digo esto? Porque Chile con Bolivia debiera ser buena onda. Y lo digo así como buena onda en el sentido de, mira, a nosotros no ha ido bien en esto, ustedes tienen gas, tienen capacidades, tienen posibilidades, ¿por qué no vamos viendo cómo expandir? O sea, estas cosas que nosotros hemos hecho, ¿cómo hacerlas parte de una promesa para más allá de nuestra frontera?
Pero se ha hecho, eso se intentó.
Pero mira, la izquierda chilena se avergüenza de sí misma. Durante mucho rato se avergonzó, consideraba que la verdadera izquierda era otra y por lo tanto tenía una cierta culpa, lo hemos visto en los últimos procesos políticos chilenos. El chileno aparece un poco arrogante fuera de Chile, reemplazó un poco al argentino, tiene un poco esa imagen como... yo creo que este país pues, tiene mucho que ofertar y para eso tiene que asumir este tipo de éxito. No con la pasión y la locura claro. Del niño que le quitó la pelota al otro niño, sino que con la sensación de que confiamos en el derecho, hacemos las cosas bien y no estamos en guerra contigo, yo sino que estamos construyendo algo conjunto.
Yo creo que en eso el presidente estuvo bien hoy día, porque hay una gente que empieza a decir ganamos 4-0, 5-0 y esos sí. ejemplos son malitos si nos son acordamos malos. De lo que ha son sucedido malos. En otras, menos hoy día. Pero a tu pregunta, yo creo que también hay que tener en cuenta, en este caso particular, sí. de que Bolivia no es Evo Morales. Bolivia es mucho más que eso. Además, Evo Morales tiene un poco de constructivismo como líder... político, porque y como incluso como líder sindical, o líder indígena, perdón. Claro. Él era un líder sindical que lo transformaron en un líder indígena. Entonces, yo creo que por ahí hay un tema comunicacional importante que hoy día se pone en duda. También se pone en duda cuál es el camino, a lo que dice Patricio, cuál es el camino que elige Bolivia, no solo el camino que elegimos nosotros. Yo creo que nosotros hemos hecho esfuerzo por ser buenos vecinos. A lo mejor no somos percibidos, no somos muy exitosos en que nos crean que somos. Pero eso tiene mucho que ver también con nuestra idiosincrasia, también nortina o sureña, porque muchas veces lo miramos con un criterio de Santiago y Chile es un país tremendamente extremo. Hoy día se ha demostrado que los extremos pueden ser un buen caldo de cultivo para un acercamiento. Yo veía que incluso a pesar de la euforia de la alcaldesa de Antofagasta, nombró 3 veces a los bolivianos que estaban al lado que querían colaborar.
Sí, claro.
Yo muchas veces, cuando era subsecretario Marina, sobre todo, viví todo ese tema cuando viajé por todo Chile, y yo me daba cuenta que en el norte los bolivianos tienen una muy buena relación con los chilenos, mucho más cercana que la que tiene el
santiaguino. Pablo, de suerte que tú no te compras la tesis, digamos, de que las relaciones chileno-bolivianas están, envenenadas.
No.
Incurablemente.
No, no me la compro porque viví en Bolivia 3 años. Yo viví en Bolivia siendo tercer secretario, pero 3 años y me tocó charaña. Pero yo era el que escribía los telexos en esa época o en charaña. No es que tuve alguna participación en la toma de decisiones. Pero viví en Bolivia y me traté de...
Ya, pero fue un momento de gran exaltación. Y me imagino que los bolivianos... Inicialmente, al menos, deben haber visto esa oferta como un gran triunfo.
Bueno, imagínate, yo llegué cuando no habían relaciones a un consulado, un poco una embajada un poco disfrazada, además recién golpe de Estado en Chile, etcétera, etcétera, una cosa bien complicada. Después me tocó la reanudación de relaciones post-charaña, yo seguí y pasé a la embajada, ya como segundo secretario, era tercer secretario de la embajada, pasé, y me salí antes de que se rompieran de nuevo las relaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Simbólicamente que durante 3 años en un proceso de cambio en la relación chileno-boliviana, también me relacioné, por suerte, tuve la oportunidad de relacionarme con muchos bolivianos de distintos sectores. ¿Por qué? Porque Chile en ese momento era atractivo también, se estaba discutiendo otro proceso. Y ahí yo vi la cercanía del boliviano con el chileno, que no es la misma que de otros vecinos o de otros pueblos de América Latina. Es una cercanía que ven a Chile como un lugar donde uno puede ir, puede ser acogido. En ese momento, estoy hablando de otras épocas, donde podía ir a un hospital y lo acogían y no hacían una diferencia porque era boliviano.
Quiero decir que el alcalde Soria decía una cosa que era bien interesante. El alcalde Soria, a propósito de Arica, decía... lo que pasa es que acá en el norte los santiaguinos olvidan que nosotros estamos más lejos de Santiago que de La Paz, de Sao Paulo, de Bolivia, y que nosotros nos separa un desierto entero, digamos, de la capital, mientras acá tenemos un trato muy cotidiano.
Hay mucho más tráfico. Además, acuérdate que Bolivia también tiene una historia, por eso le digo, no es Evo Morales. El acuerdo de Banzer-Pinochet no prosperó en una medida importante por los propios políticos bolivianos que estaban en el exilio, por los Guevara Arce, Páez Tensoro, etcétera, etcétera, cuando pensaron junto a otras personas en el exilio, principalmente que estaban en Lima, algunos historiadores, que nunca le iban a dar la posibilidad que dos dictadores arreglaran un problema centenario. Y esta es historia. Ahí basta leer algunos libros de Bolivia para saber que las cosas son así. Entonces, por eso
Pablo, en función de tu experiencia, estoy hablando de tu experiencia en La Paz.
En La Paz.
En función de tu experiencia, ¿tú te comprarías esa tesis que dice que la clase alta peruana es muy antichilena? En cambio, no así el pueblo. A diferencia de lo que ocurre en Bolivia, donde el pueblo es muy antichileno y la clase alta, la dirigencia, llamémoslo, no tanto.
Mira, me la compro como una máxima ni como una mínima. ¿Por qué? Porque yo creo que la raíz indígena de los dos países es diferente. Yo también viví en Santa Cruz, donde pude compartir con los cambas. Fui cónsul un tiempo en Santa Cruz por provisorio y vivía allá, me trasladé a Santa Cruz y obviamente en La Paz. pude ver también esa mezcla de que existe en Bolivia entre el pueblo originario y, claro. y lo que tú dices, la clase dirigente claro, de la época.
Claro,
y yo creo,
en La Paz se siente mucho más el
sí,
Estado
yo creo que yo diría que el pueblo de raíz indígena, el originario de Bolivia, es muy parecido al nuestro. Es prácticamente igual. Yo diría que hay aproximaciones incluso muy parecidas. Estoy hablando del Colla, del de La Paz.
Claro.
Si bien hay algunas particularidades diferentes que hacen que durante muchísimos años... O sea, quiero decir con esto que no había un odio ni un... Sí había más bien por la clase dirigente...
Una desconfianza.
Una desconfianza y un interés por enseñar en los colegios, los programas de educación, nunca aproximarse a una manera mejor de decir... que había una relación. Pero en Perú es mucho más complicado.
Oye, Pablo, ya. ¿Cómo especulas que van a seguir los bolivianos con esto? Ya, ¿tienen otras cortes a las que acudir? ¿Van a poner el tema de qué manera? Porque no se va a acabar.
Mira, yo creo que va a depender mucho de la mano que podamos tenderle nosotros a los bolivianos. Yo creo que Evo Morales es una cosa, puede ser, él puede seguir, a pesar que hoy día lo vi muy abatido y buscando el párrafo 179 del fallo.
Del fallo.
Pero sí veo que tiene mucho que ver con lo que podamos hacer nosotros, porque los caminos hoy día se dan cuenta que la globalización y la digitalización no tienen estos espacios de acceder al mar en términos figurativos de lo que era el siglo XIX. Y nosotros... en una relación comercial, en una relación de que pudiéramos mejorar los accesos. Yo vi ayer una película o una noticia en Arica, cómo los camiones están en fila tratando de entrar al puerto, ¿no? Porque son sí, 400 claro. camiones diarios. Y veía que el único objeción que hacían los camioneros era que no tenían garage. Y que si hubieran tenido garage... ellos pudieran haber estado haciendo otra cosa mientras estaban esperando la fila para poder cargar. Entonces, eso se imaginé que podría ser mejoramiento de infraestructura.
Esos son los temas que hay que conversar.
Claro. Entonces, pero la confianza se gana también con actitudes y con apertura, con transparencia. Yo creo que uno se tiene que mostrar tal como es. Chile ahí tiene que, el gobierno central tiene que pensar un poquito más qué es lo que piensan en el norte, qué es lo que piensan en otra parte. La diplomacia chilena tiene que tener otra actitud también, porque las nuevas generaciones no tienen la misma actitud también de juicio crítico quizás que la que tenemos nosotros. No digo que la de nosotros sea mejor, pero hay un juicio crítico. La globalización ha como que deteriorado un poco ritmos, ¿no? Y maneras de aproximarse.
Ahora, yo me imagino, Pablo, después de un desenlace tan categórico como este... Yo creo que los países van a pensarlo dos veces, en lo sucesivo, digamos, antes de levantar casos sobre bases, sobre argumentos bien artificiales, ¿no? Porque yo creo que generar a partir de un historial de relaciones diplomáticas y políticas, por más de 100 años, generar a partir de ahí una teoría, digamos, en función de la cual los contactos diplomáticos, los contactos, las negociaciones, digamos, generan una obligación, es una teoría
es matar
muy
demencial. Matar la democracia, la diplomacia,
además.
Bueno, o sea, no habría que hablar entre
claro.
países.
Pues. Esto pone muy bien estos desafíos de la diplomacia, que no son solo desafíos, no es que haya cambiado la diplomacia, son los calificativos de la diplomacia que van cambiando de acuerdo a quienes intervienen y cómo se interviene. Pero yo creo que esto también tiene mucho que ver con el tema de la imagen. Y yo creo que hay que mirar esto, cómo va a ser observado por la comunidad latinoamericana principalmente. Y a tu pregunta, creo que ahí tenemos un espacio muy grande nosotros de no seguir, de no refugiarnos en la bilateralidad por la bilateralidad.
Sí, y en el chunfalismo.
Yo creo que este fallo ya consolidó la bilateralidad del tema en cuanto a un acceso por mar chileno. Pero sí da un espacio de reflexión de cómo poder creativamente incorporar a Bolivia en los procesos de integración. ¿Por qué? Porque si tú ves, cuando hablábamos que todos los otros países, la nueva Turquía, que no terminamos eso, ¿cómo puede articular Chile su posicionamiento geoestratégico importante que tiene en el mundo de hoy, a través, en este caso, del sur? de cara al Asia-Pacífico. ¿Y cómo lo puede posicionar? Con una aproximación nueva que da un precedente, una aproximación nueva de que esta globalización y digitalización, en términos metafóricos, está todo ahí al lado, pero los estados nacionales existen. O sea, transformarse en un estado articulador de buenas ideas.
Tú sabes lo que a mí, yo una vez estuve con Evo Morales, me tocó estar en una mesa, y le preguntaba yo a propósito de esto fue hace como unos años, le decía, pero lo que usted piensa es que Chile, es que Bolivia tiene el derecho ganado de tener soberanía en el mar. Me decía, sí, es un derecho nuestro. Entonces yo le decía, bueno, es que ahí la cosa se enreda mucho, porque, porque si es un derecho, yo lo único que puedo hacer es pelear. Pero en cambio, si es que esto fuera generar una relación de buen vecindario, si esto se llamara que no vivimos solos y aislados, sino que ver cómo cada cual con sus cosas se colabora, habría que pensar 20.000 fórmulas para facilitarle a Bolivia acceso al mar.
Claro.
Pero si tú me vas a venir a decir que no, compadre, tú me robaste esta cosa y es mía, bueno. Y yo creo que esa es la posibilidad que abre el fallo, que es volver a poner la conversación en el territorio que debió siempre haber estado. Y ahí Chile tiene una deuda. Sí, tiene la deuda con los vecinos, que es de ser buen vecino, de que hagamos las cosas bien, etcétera.
Bueno, esto nos articula, nos pone en una muy buena posición para ser verdaderamente, pero con argumento, la plataforma del Asia hacia América Latina.
Yo estoy de acuerdo con eso, pero ustedes tienen que concederme, digamos, que se necesita para las próximas semanas, para los próximos meses, una suerte de estrategia de sanación, una terapia de sanación. Porque yo creo que esto llevó las cosas muy lejos.
Pero no de euforia.
Muy lejos.
Sin euforia.
Sí, sin euforia. Pero es necesario recuperar la interlocución, por lo menos, por de pronto.
Sí.
Si en este momento
controlando el nacionalismo, fíjate.
Pero mira una cosa, lo que dicen ustedes, mira una cosa, si ustedes ven cuáles son las otras alternativas que tiene, opciones que tiene Bolivia para salir al mar y que ha explorado desde hace muchos años, ninguna ha tenido mucha aceptación por razones prácticas y lógicas en la propia Bolivia, y prácticamente el 80%, 85% de su comercio se hace por Arica. Y no se hace por Puerto Bush, a través de Paraguay,
por Hilo.
No,
que no tienen una playa en Perú también.
Una zona franca. Entonces, la ubicación, vuelvo aunque parezca un poco obsesión, ¿no? Pero la ubicación geoestratégica de Chile hoy día, de cara a los grandes desafíos que da la globalización, sea de articulador, sea de intermediador, o sea de un país que ponga sus cualidades y calidades a la disposición del progreso mundial, yo creo que se da nuevamente un precedente. Se da un precedente que esas discusiones del siglo XIX son del siglo XIX y tenemos que trabajar el siglo XXI.
La mirada de Pablo Cabrera sobre el reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia. Monitorea tus inversiones cuando y donde quieras a través de la aplicación Mi Inversión. Descárgala en las tiendas oficiales App Store y Google Play. Banchile Inversiones, soluciones para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Tenemos que agradecer la participación de Pablo Cabrera, ex director de la Academia Diplomática de Chile, que nos haya acompañado en esta edición del programa. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Patricio Fernández. Nos encontramos mañana martes aquí en Terapia Chilense. Que tengan muy buenas noches.
Gracias, Patricio. Muchas gracias.
Buenas noches.